Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a entrar en materia, ¿están listos para estudiar la palabra? Bueno, ahora vamos a decir, sin que me pongan el versículo, vamos a ver de memoria. ¿Cuántos se saben Josué 1:9 de memoria? Levante la mano. Ah, mira, qué bueno. Aquí hay varias personas que no saben el versículo, ¿verdad? Ok, Milton, ¿te lo sabes tú? No, ¿verdad? Pero ahorita, papá, David, a ver cómo dice. Mira que te mando hasta ahí nomás, Señor bendito. Bueno, ok, dice la palabra, mira que te mando. Y ahora sigue el versículo. Es que se quedó con las palabras que dijo de que la que tenía en su casa, que una princesa, que una reina, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿verdad? Ahí yo la vi que usted dijo, ah. Vamos a ver, sin que aparezca ahí, mira. Al final de este año se va a saber 12 versículos de memoria usted, ¿ok? Tener un lema cada mes, un lema cada mes, un lema cada mes. Dicen allá en mi rancho, mala hierba se fuma, dicen allá. Pero bueno, vamos a ver Mateo capítulo 13, versículo 24. Eso mero, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. El estudio de esta noche, mala hierba. Hemos hablado de estas parábolas desde hace ratos ya, pero bueno, ahora vamos a hablar de un tema que concierne a la enseñanza que traemos en estos días. Mateo capítulo 13, versículo 24. Ponga atención, dice la palabra del Señor. Les refirió otra parábola, ¿ok? Diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, ¿qué le dijo? No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, como usted se da cuenta, tenemos varias figuras en esta porción de la Escritura. Tenemos un hombre que sembró. Tenemos una buena semilla. Nos habla de un campo. Nos habla de un enemigo. Nos habla de cizaña. Nos habla de trigo. Nos habla de un padre de familia. Nos habla de un enemigo. Nos habla de la siega, los segadores. De todas estas cosas habla esta parábola. Entonces, una de las reglas de interpretación de la Biblia es que la Biblia se interpreta con la misma Biblia, ¿ok? Entonces, no tenemos que perdernos tanto nosotros para una cuestión como esta. Los discípulos, como hemos dicho en otras oportunidades, escucharon esta parábola del Señor. Y luego, después de eso, le dijeron, Señor, ¿nos puedes hacer un favorcito? Y dice, Señor, ¿qué? ¿Nos la puedes explicar, por favor? Entonces, el Señor le da la explicación en el versículo 36. Y entonces, pon atención cómo el Señor va poniendo cada cosa en su lugar. Dice el versículo 36. Entonces, bien inteligentes los discípulos, ¿verdad? Despedida a la gente. Porque no osaban hacer la pregunta delante de todos. Porque la gente iba a decir, estos discípulos no saben nada. También ellos están preguntando. Entonces, no, esperaron que se fuera todo el mundo, ¿verdad? Y cuando ya se habían ido, entonces. Entró Jesús en la casa. Acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: ahí comienzan las cosas. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? El Hijo del Hombre. O sea, es Dios, es Jesucristo. ¿Qué significa el campo? El campo es el mundo. La buena semilla, los creyentes. Nosotros somos buena semilla. ¿Es buena semilla usted? No me conteste todavía, hasta que termine el sermón. Los hijos del reino. La cizaña, ¿quién es la cizaña de acuerdo a la Escritura? Son los hijos del malo, son la gente inconversa. Yo le hablo dentro de un instante de esto. ¿Quién es el enemigo que siembra estas cosas? El diablo. La siega es con S, ¿ok? No con C. Es el fin del siglo, o sea, el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Ponga atención a eso, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Iglesia, quiero decirle algo que lo hemos explicado muchísimas veces acá, pero que todavía batallamos un poquitito con esta situación. Mira, usted habrá escuchado ese dicho común que dice: de todo hay en la viña del Señor. Y le voy a decir algo. Siempre habrá de todo en la viña del Señor. La tentación y la prueba más difícil que tienen las personas que quieren hacer bien las cosas en el Evangelio, póngame atención, la prueba y la tentación más difícil son personas que se llaman hermanos en Cristo, que no viven una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Es lo más duro que nosotros podemos tener. Y esto yo no espero que lo entiendan los inconversos, porque los inconversos no tienen al Espíritu de Dios, pero nosotros sí. La prueba más difícil para mí como creyente es: ¿y cómo es posible que este hermano ande haciendo lo que hace? ¿Y cómo es posible que este hermano hable como habla? ¿Y cómo es posible que este hermano ande cuenteando a las mujeres y queriendo acostarse con ellas? ¿Y cómo es posible que esta hermana es tan loca? ¿Y cómo es posible que esta hermana sea tan chismosa? ¿Cómo es posible? Esa es una de las cosas más duras en el Evangelio para poder comprender. Ahora, esta porción de la Escritura que hemos leído es bien clara y la vamos a explicar despacio. Una de las cosas que yo quiero que nosotros tomemos en consideración, hermano, es esto. Mire, y se lo he dicho varias veces. El Evangelio es acerca de Dios y usted. En esa relación no cabe nadie más. ¿Ok? En esa relación, no me meta, por favor. Es que lo que pasa es que el hermano, es que la hermana, es que aquel. No, en esa relación de intimidad con Dios, solo caben dos personas, el Señor y usted, nada más. Por si hay personas en la iglesia, si hay gente que no está viviendo como la palabra manda que viva, si hay gente que, como dice el versículo aquí, sirven de tropiezo, porque hermano, tropiezos van a haber siempre. Que no le quepa duda, tropiezos van a haber toda la vida. Un hermano viene y me dice, mire, me dijo un domingo, yo no soy tan asiduo a la iglesia. Yo, me dice, vengo de vez en cuando, porque yo no soy nada, me dijo este hombre. Yo no soy ni primo, ni soy hermano, yo vengo porque me gusta cómo habla usted, dijo el hombre. Yo no soy nada. Pero me dice, yo visito lugares, pastor. Yo visito antros, me dijo, y ahí veo a personas de esta iglesia. Fue lo que él me dijo. Aquí el versículo está diciendo los que sirven de tropiezo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo más adelante la Biblia nos muestra la diferencia entre la cizaña y el trigo. El trigo, para poder dar fruto, que es lo que hemos venido hablando, tiene que morir. Y para morir, estamos hablando de morir con nuestros deseos. De morir con el deseo de la carne. Porque la carne pide carne. La carne pide cosas, la carne pide, ¿verdad? Esas cosas que nosotros tenemos aquí en el cerebro, pues, que hicimos quizá. Eso se llama concupiscencia. La concupiscencia es toda la información negativa y pecaminosa que tenemos aquí en el cerebro, de la que estamos acostumbrados antes de venir al Evangelio. Por ejemplo, usted es una persona que le ha entrado muchísimo al licor. Es una persona que antes se emborrachaba, como me dijo una persona hace unos días. No, pastor, si a mí me daban una semana borracho. Dijo, ¿una semana? Sí, yo me acostaba y me levantaba a seguir tomando y me acostaba y me levantaba a seguir por una semana completa. Esa información está guardada aquí. ¿Ok? Está guardada. Entonces, usted viene al Evangelio, somos nuevas criaturas, bendito el nombre del Señor. Somos criaturas nuevas, pero como estamos en la carne, como vivimos en este mundo, hay gente que responde de diferentes formas a las cosas. Hay personas que le viene una prueba y no está acostumbrado a agarrarse de la mano de Dios. Lo primero que anda buscando es un escapismo. Y una de las maneras de escapar, ¿sabe qué es? Dice, ah, pues yo me echo un paro de verdad y se me olvida el problema. Entonces, usted esa información la tiene aquí. ¿Ok? Usted dice, no, yo, mire, cuando tengo problemas me siento así todo tenso, pastor, yo fumo marihuana. Usted me habla, a mí la gente me habla de marihuana y yo, imagínate, yo ni la reconozco siquiera el olor. Ni debería, la verdad, ¿verdad? Por cualquier cosa, cuando se me acercan los hermanitos, para igual que mi perro que siempre anda haciendo así, para darme cuenta, pero yo ni la reconozco siquiera. Un día van pasando con un hermano que íbamos a hacer una cuestión y dice, aquí alguien está fumando marihuana. Y le digo, ¿y usted cómo sabe? Me dijo, porque la conozco, pastor. Yo le entré también. Ah, bueno, le dije, entonces sí, vamos a ver quién está. Pero usted me habla a mí de eso. Yo aquí no lo tengo en el disco duro. ¿Por qué nunca lo hice? No tengo esa información. Pero las cosas que usted, esos escapismos que usted acostumbraba a hacer, ¿okay? Todavía los tiene ahí. Entonces, somos nuevas criaturas, bendito el nombre del Señor. Pero a medida, depende de cómo esté su crecimiento. Si su crecimiento en la fe es grande, usted ya maduró en la fe, y usted llegó al punto, como el apóstol Pablo dice, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Hermano, no va a haber nada que lo separe. Yo en mi vida he visto de todo a estas alturas, todo. Pero de todo en la fe. Hombres que se hacen mujeres, mujeres que se hacen hombres. Yo, ¿qué es lo que no he visto? A mí esas cosas, a mí en lo personal no me afecta. Yo digo, bueno, que Dios los bendiga. Hay que orar por ellos, hay que clamar al Señor por ellos. Pero a mí no me va a afectar para nada. Pero usted, si usted apenas está creciendo, dando sus primeros pasos. Mira, cuando un creyente está comenzando a crecer, le encanta poner los ojos en la gente. Anda siempre quejándose. Ay, mira aquel, ve. Mira aquel, daba el viernes pasado, estaba bailando allá. Y el otro, mira, yo lo vi. ¿Qué le importa a usted eso? Claro, porque usted, como está bien, bien jovencito en la fe. Ahora, fíjate, uno de los errores grandes que tenemos nosotros es que decimos, pero ese hermano ya tiene 20 años en la iglesia. Yo le he dicho, una persona puede pasar 40 años en una iglesia. Pero si no está dispuesto a crecer en la fe, no es nueva criatura. Insisto en eso, mi hermano. Algunas personas están jugando de evangélicos. Algunas personas están jugando de creyentes. No tienen a Cristo en el corazón. Les vale servir de tropiezo a la iglesia. No le importa hacer cosas que no son de gente cristiana. Tiene que considerar esas cosas usted, mi hermano. Y de eso habla la Biblia. Ahora fíjate, estamos hablando de mala hierba, estamos hablando del trigo y de la cizaña, donde el Señor dice claramente, usted no puede arrancar la cizaña. Tiene que dejarla que crezca la una con la otra. Y esa es una de las cosas más difíciles en la fe. ¿Ok? Personas que no vienen a la iglesia por razón, me llaman y me dicen, no, pero andan mal. Un día de esto me habló una persona borracha, yo creo que te comenté a ti hace unos días. Borracho estaba el cuate. No, me dice, pero de todas maneras, ¿y para qué crees que vaya a la iglesia? Si mira, fulano no sé qué, mengano no sé cuándo. Y le dije, ¿sabes qué? Ay, me hablas cuando esté bueno, mano, y le colgué. Porque dígame, ¿para qué vamos a estar hablando? O sea, eso es nada más cubrir de negro a las otras personas, ¿verdad? Como para decir, yo por lo menos estoy un poquito gris. No es así la cosa. Ahora, la proliferación de personas que se mezclan en las iglesias haciéndose pasar por cristianos, hermano. Es una señal de los últimos tiempos. Ahora, yo tampoco lo estoy mandando a usted en este día para que usted ande ahí diciendo, este es bueno, este es malo, este es trigo, este es cizaña, a este me acerco, a este no. No, no, no es nuestra cosa. Usted preocúpese por usted. Yo voy a amar a Dios, yo voy a servir a Dios, yo voy a leer la palabra del Señor, yo voy a ir a mi culto, yo voy a ir a mi iglesia y yo voy a hacer las cosas como deben ser. Y cuando se me acerque una persona que me quiera jalar, yo digo, no, no, disculpe. Ok, no, yo no, no, perdón, se equivocó, pero yo no. Primera de Juan 2, 18 y 19. Dice la palabra. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Mire el versículo siguiente. Ponga atención a este versículo, es delicado, hermano, pero son de los versículos que muchas veces los pastores, y se lo voy a, mejor se lo digo de un solo, son versículos que a veces nosotros no predicamos. ¿Sabe por qué? Para que personas no se agarren de ellos para seguir viviendo como viven. Pero por esta iglesia y por todas las iglesias pasan personas. Y dice la palabra del Señor, salieron de nosotros. ¿Y cuántas veces hemos dicho? Y que fulano, y que mengano, y que perencego. Y allá me encontré a fulano, y me encontré al otro. Salieron de nosotros, pero dice la palabra, pero no eran de nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido. Y ahí estamos hablando de la fe, no de una iglesia. Permanecer en la fe. El evangelio es un estilo de vida. El evangelio no es una religión de día domingo. El evangelio no es para vivirlo cuando se me ronca la gana. El evangelio es de todos los santos días de la vida. Es un estilo de vida. Yo no puedo decir, ahora estoy en la fe y me voy a apartar por 4 o 5 meses. No, las cosas no son así. Salieron de nosotros. Ahora quiero que le preste atención a otros textos. Si quiere, eche un vistazo a la pantalla porque le voy a leer varios. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Hay falsos profetas en nuestros tiempos, Señor. Hay falsos profetas. Mira, hermano, escuche bien. No todo lo que usted escuche en el internet es bueno. Filtre toda la información que usted escucha. Yo recibo información de todas partes, literalmente del mundo, personas. Pastor, mire, me encontré esto. Pastor, mire, me encontré lo otro. Pastor, hace poco me mandaron una información de la Watchtower. Esos son los testigos de Jehová. Pero la persona que lo estaba leyendo no sabía. ¿Por qué no sabe qué es la Watchtower? Hay que tener cuidado con esas cosas. Yo les conté a ustedes que hubo un día que unos hermanos que estuvieron acá y se fueron de acá, están, los digo, pues no fueron aceptados en Canadá, me mandaron, dice, pastor, le dedicamos esta alabanza, escúchela que está muy linda. Era una alabanza, era una canción de los Beatles, creo que es, o de ellos creo, que se llama Sweet Lord. Hermanos, y yo ni la voy a escuchar porque es más pegajosa que para qué les cuento. Pero esa canción es de Hare Krishna. Ellos se la hicieron a Hare Krishna. Y se llama Sweet Lord. Señor, dulce Señor. Y al final de la canción, Krishna, Krishna, Hare, 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 eso dice. Y ellos me la estaban dedicando con mucho amor en la fe. ¿Sabe qué es eso? Es ignorancia de las Escrituras. Mire, yo repito, recibo un montón de cosas. A mí, para que alguien me enganche en cuestiones de la Escritura, mi hijo lindo está bien fregado. Y no me importa que sea el doctor fulano y mengano de tal. I don't care. I know this Bible. Tradujeron, le hicieron al revés la cosa ahí, también en español usted. Es así. No se puede dejar llevar usted por eso. Hay gente que habla bien bonito. Mire qué bonito. Mire, yo de un predicador, eso soy yo. No solamente me gusta lo bonito que habla, a mí me gusta la integridad también de las personas. Okay, por eso es que digo, yo tengo ese defecto. Personas podrán hablar muy bonito, pero si yo conozco el corazón y que esa gente no tiene moral en ciertas áreas, lo que está hablando a mí no me convence. Yo digo, no, que cambie su actitud primero. Que cambie su corazón primero para poder prestarle mis oídos. Porque es demasiado fuerte su mala actitud que no me deje escuchar las cosas que estoy escuchando. Tenga cuidado con lo que escucha, hermano. Tenga cuidado. Yo una de las cosas que nosotros, gracias al Señor y alabo el nombre de Dios, y le repito, no somos una iglesia popular en la ciudad nosotros. No somos iglesia de multitudes, pero la palabra la predicamos. Aquí este púlpito no se le presta a cualquier persona. No se le presta a cualquier persona. Yo les he dicho a ustedes, a mí me han invitado a predicar a iglesias pentecostales, lo digo con todo el respeto del mundo, aquí en la ciudad. Yo les he dicho, lo siento mucho, no puedo ir. ¿Y por qué, pastor? Porque yo no lo podría invitar a usted aquí, simplemente. Nosotros no creemos en que le vamos a ir a dar vuelta al edificio para que se caigan los muros. No, queremos que queden paraditos así como están. Yo no creo en que después de predicarle que me hagan fila porque lo voy a tirar al suelo. Yo no creo en esas cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo jamás lo hizo. Porque el apóstol Pablo nunca lo hizo. Porque el apóstol Pedro nunca lo hizo. Porque el apóstol Juan nunca lo hizo. Y porque en la Biblia no aparece. Y simplemente estamos hablando de falsos profetas. Claro, hay hombres que se paran. Mire, yo he escuchado personas, y no digo nombres porque no tengo tampoco la autoridad moral para estar señalando con el dedo. Pero yo he escuchado personas que se llaman profetas a sí mismos. Diga usted algo en contra de lo que ellos enseñan, te comienzan a amenazar, mijo. Y yo declaro sobre ti maldición de no sé qué, de no sé cuán. Imagínate. Y en el nombre del Señor, los creyentes estamos para bendecir, no para maldecir. Solo porque están en contra de las cosas que ellos enseñan. Hay todo tipo de enseñanza hoy en el día, hermano. Y la gente dice, no, es que el espíritu, pobre espíritu. Yo siempre he dicho, en el cielo hay tres personajes que deben lamentarse por las cosas que pasan aquí en la tierra. Una de ellas es María. Porque este mundo la quiere hacer corredentora con Cristo. Cuando hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El otro es Pedro, que lo hicieron el primer papa y ni cuenta se dio él. Ni sabe. Él debe estar lamentándose y decir, ¿cómo es posible esta gente? Y otro es el Espíritu Santo. Porque, hermano, en el nombre del Espíritu se hace cualquier barrabasada. Cualquier cosa. Pero cualquier cosa. Hay iglesias que promueven estas cosas. Hay mujeres que se paran alrededor con toallas en la mano. ¿Por qué? Porque las mujeres caen al piso enseñando la ropa interior. Y entonces estas mujeres le tiran la toalla encima para que no enseñen la ropa interior. Y están siendo tocadas por el Espíritu, por el amor de Dios. ¿De dónde? ¿Cómo? Hace 15, aquellos que tienen años en el Evangelio, hace 15 años aparecieron iglesias en la ciudad que decían que si usted no vomitaba, usted no era creyente. Imagínense. Allá la gente metiéndose el dedo para poder decir, bueno, yo quiero ser evangélico. ¿Usted cree que el Espíritu hace esas cosas? No, hermano, en el nombre del Espíritu se han hecho un montón de barrabasadas. Fuera de lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo falsos profetas que se meten en las congregaciones. Marcos 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán. Segunda de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles. Si el apóstol Pablo se atrevió a hablar de falsos apóstoles, quiere decir que los hay. Quiere decir que los hay. Personas que andan buscando sus propios beneficios. Ahora, quiero que le ponga atención a este, sí, búsquelo para que lo subraye. Segunda de Corintios 11:26, para que tenga mucho cuidado. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre qué iglesia? Porque hay peligros de falsos hermanos. Y le pongo este caso. Usted ha tenido problemas con las drogas. Y viene a la iglesia porque quiere cambiar. Viene a la iglesia de corazón. Viene a la iglesia porque dice, no, yo quiero una nueva vida, yo quiero transformar, yo quiero hacer las cosas bien, y viene con devoción, y viene a la casa del Señor, y se sienta y escucha la palabra. Qué guay, ahí está. El diablo es tan cruel, hermano, que a la vuelta de 3 semanas de estar viniendo usted a la casa de Dios, de repente se sienta alguien a la par suya. Hey, how you doing, man? I'm good. How you doing? I'm okay. What you doing after service, man? Nothing. Let's go for a coffee. Okay. Brother in Christ, let's go for a coffee. Y se va. Y en eso del café comienzan las conversaciones y esto y lo otro. Mira, yo conozco un lugarcito en downtown que está mero nice. Y vamos a ver. Oh, estoy con un... La esposa. ¿Dónde andas? Estoy con un hermano de la iglesia. ¿Con un hermano? Mire, cántele un corito, por favor. Sí, no, sí, el hermano que conocí en el culto, mi amor, ya estás con onda, que ninguna mujer, no, con... chévere. Después de eso te vas a ese lugarcito en el downtown, y ahí platican más, y entran en cosas profundas, y como los dos vienen de ese mundo, los dos conocen quiénes son los que la venden. Echémonos uno, y se juntan. ¿Y qué pasó? Aquel venía con el deseo de cambiar su vida. Aquel venía con el deseo de dejar esas cosas atrás porque ya estuvo suave, porque ya perdió su familia, porque ya perdió el cariño de sus hijos, porque lo echaron del trabajo, porque su vida es una desgracia. Y ha venido con el deseo de cambiar. Pero ¿dónde encontró a esa cizaña? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Y eso es una cosa delicada. Usted viene a la iglesia porque usted quiere restituir su matrimonio, porque tuvo problemas con su matrimonio. Big time. Y ahora viene a la casa del Señor y dice, no, yo quiero arreglar las cosas. Pastor, mire, nosotros venimos aquí como pareja, queremos cambiar las cosas, queremos hacer las cosas bien, queremos que Dios nos ayude, gloria a Dios, aleluya, qué lindo. Y viene usted una semana con su esposa, deja a sus niños en la escuela bíblica, y viene la segunda, la tercera. A la cuarta semana, a la hora de la bienvenida, resulta que le aparece una señora en la iglesia. Hola. Y usted, hola, ¿y cómo está? Esas cosas que me revientan. Entonces ya usted se dio cuenta que hay una señora alegre. Y el siguiente culto ya usted ya la busca para saludarla. Y como la señora le sigue, ¿verdad?, chuleando y le sigue enseñando cosas. ¿Qué pasó? Usted vino para restituir su matrimonio, pero encontró una cizaña. En la casa de Dios. La encontró en la casa de Dios. Entonces, insisto en eso. La prueba más grande que tenemos los creyentes son con la cizaña que se encuentra dentro de la misma casa del Señor. Falsos hermanos. Yo no estoy aquí para señalar falsos hermanos, ni quiero hacerlo. No es mi trabajo. Pero yo debo de vivir de esa manera. Mire, un día yo le contesto una vez y me dio pena, pero me va a dar pena otra vez, no importa. Pero, y triste, difícil la situación. Imagínate cómo tenemos que tener cuidado, debemos tener cuidado aquí en la casa de Dios. Yo les contesto. Una muchacha aparece por primera vez en la iglesia. Termina el servicio y se le acerca un hombre y le dijo a ella, bienvenida a la casa de Dios. Fíjate, mintiendo. Le digo, yo colaboro con la gente que viene por primera vez a la iglesia. Yo soy servidor de esta iglesia. Por eso es que exigimos nosotros del gafete. ¿Lo tenemos puesto, Carlitos, sí o no? No, ¿verdad? Ah, en la bolsa lo anda aquí. Bueno, nosotros le exigimos. ¿Sabe por qué razón? Porque este hombre engañó a esa muchacha. Lo único que la muchacha también estaba muy flojita, ¿verdad? Porque el mismo día me cuenta ella que ya estaban tomando cerveza en no sé qué parte de Metrotown. Y cuando ella me estaba poniendo la queja del muchacho, le dije, corazón, pero eso estuvo bien rápido. Ay, es que usted sabe, pastor, que uno cae en... No, le dije, no. Una mujer decente, no, perdóneme. Pero una mujer decente, no. ¿Cómo es que el mismo día que conoce a alguien en la iglesia, ya 4 horas más tarde, está tomando cerveza con un hombre? Y el siguiente día está en un hotel. Y de ahí usted. La mujer vino a la iglesia porque le invitaron. Ella quería verdaderamente hacer las cosas bien. ¿Pero qué se encontró? La cizaña. La cizaña. Entonces, es bien importante entender esta situación. Falsos hermanos, Gálatas 2, 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahí es donde yo voy. ¿Ok? Ahí voy. Pruebe. Pruebe la juventud. Cuidado, hermanos. No todos los jóvenes en una iglesia son jóvenes sanos. Por eso es que los padres tienen que estar con los ojos bien abiertotes. Y yo tengo mucho cuidado con eso. Y a veces caigo mal a los chamacos, pero dígame, por tal, un día me van a agradecer cuando ya estén mayores. Yo veo un chamaquito que se acerca con otro y digo, I don't like that. A mí no me gusta eso. Yo sé las cosas que anda este muchacho. Este chamaquito parece jovencito, pero ya está viejo, piensa diferente. Y se anda llevando a otro y no es correcto. Ese tipo de cosas. Por eso dice, probad los espíritus. Usted tiene que ver la gente que se le acerca, con qué propósito se le acerca. En todo sentido, porque te voy a decir algo más. Si a su casa lo visitan personas de la iglesia solamente para hablar mal de otros hermanos, échelo en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque es cizaña. Es cizaña, no lo va a dejar crecer a usted, se lo demuestro en un ratito. Falsos profetas. Bueno, le quiero mencionar rápidamente cuatro cosas. Cuando el trigo no ha madurado, es el mismo color de la cizaña. Entonces es difícil, porque los dos son verdes. No ha madurado todavía. Cuando el trigo ya madura, se pone como color oro, ¿verdad? Pero cuando no ha madurado, son verdes. Entonces, ¿cómo puede usted decir, este es cizaña, aquel es cizaña? No puede. No se puede. Los dos están creciendo. Por eso dice el Señor, mira, no se puede cortar una cosa y dejar la otra. La vas a arrancar las dos. Vas a dañar los dos. Deja que crezcan las dos cosas juntas. Pero la Biblia también claramente, hermano, nos dice, por decirle un par de versículos, Primera de Corintios, dice 5:6, Primera de Corintios 5:6, mire lo que dice la palabra. No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el trigo no ha madurado, es el mismo color de la cizaña. La otra cosa que tenemos que entender es esto. La cizaña no deja crecer el trigo. Si usted insiste en reunirse con cizaña, usted no va a crecer. Porque va a jalar para el mundo. Porque va a jalar por el mundo. Porque va a jalar para el mundo. Porque va a jalar para la carne. Porque va a tener la tendencia de ir a hacer cosas que no debe de hacer. La cizaña no deja crecer. ¿Por qué? Porque le está robando los nutrientes, está robándole el agua al trigo. Hay personas, hermano, mira, yo le digo, yo estoy vacunado contra gente negativa. Yo estoy vacunado contra gente pesimista. Yo estoy vacunado contra personas que andan hablando mal de otra gente. No me gusta. Gente inteligente discute eventos, no personas. Proyectos, futuro, visión. Levanta la barra para soñar en grande. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Cómo podemos alcanzar? Maquiño me dijo, ¿qué haría usted si se ganara la lotería en los Estados Unidos ahorita? 1.5 billones de dólares. Yo no tengo que pensarlo dos veces. ¿Qué haría? Le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo, cuánta gente podríamos emplear? Si ahorita China, en impacto global, están preparando 200.000 misioneros de la China para salir al mundo entero. En impacto global en este momento. 200.000 misioneros. Imagínate cuánta gente se podría enviar. ¿Qué es lo que no se podría hacer con todo eso? Se pueden comprar, qué sé yo, canales de televisión y expandir el evangelio hasta lo último de la tierra. Porque para eso estamos. Este me dijo, yo compraría una isla, me dijo. Para llevarse a la Angélica, me dijo. Y dejarla ahí. No, hoy te pegan cuando llegues a la casa, mi chavo. Es decir, la cizaña puede contaminar al trigo, hermano. Y otra cosa más, mire, yo motivo a los matrimonios, porque hay de todo. Yo he conocido matrimonios que el hombre más pesimista que Dios mío, hermano. Y la pobre mujercita, no, mi hijo, que mire, que no le haga caso, que no ponga la mirada en ellos, que vamos a la iglesia. Y el hombre, ay, pero es que yo me desanimo, pero, ah, qué barbaridad. Pero usted, hermanita, póngase las pilas y siga adelante y motívelo y tráigalo y arrástralo y métalo al carro. Y amárrelo si es posible. Un día se lo va a agradecer. Un día se lo va a agradecer. Hicieron una estadística y dicen que cuando son las mujeres prácticamente las que deciden que la familia no venga a la iglesia, más que hombres, estaba en esta estadística. Que cuando una mujer dice, no, ahí yo no voy, hasta ahí llegó la cosa. No va a haber nada que los haga volver. Pero bueno, la contaminación, hay que tener cuidado con eso. Luego, en tercer lugar, el trigo sirve para alimentar. Adivíneme para qué sirve la cizaña. Para echarla al fuego, mijo. No sirve para nada. Usted no puede hacer sopa de cizaña. Ensalada de cizaña, no puede. No sirve para nada. Hay personas que ni sirven, hay personas que ni ayudan, hay personas que ni hacen ni dejan hacer. Pero una lengua, mijo, que les rebota. Una lengua que qué bárbaro. Eso es cizaña. Usted, por eso le digo, en la relación íntima no cabe nadie, no cabe su mujer, no caben sus hijos. Es Dios y usted, nada más. No ponga su mirada en la gente. Otra cosa más. Hay cosas que usted ignora. No se ponga a querer analizar la situación. Hay personas que vienen y me preguntan ciertas cosas, y pastor, yo no estoy de acuerdo con esto, porque aquí, y le digo, y usted ya sabía tal cosa. No se da cuenta. Entonces mejor no diga nada. No se la lleve de que usted sabe todo. Hay situaciones, usted ore. Lo que puede hacer por un hermano es doblar sus rodillas, clamar, pedir a Dios, suplicar al Señor por esa situación. De lo contrario, no, hermano. Un día me dijo una hermana, estoy orando por el Parkinson que tiene su esposa. Y le digo, ¿cuánto tiempo llevo orando? Y me dijo, ya un par de años. Y le digo, mi esposa no tiene Parkinson. Ah, pero es que yo la vi temblar. Bueno. También los borrachos tiemblan después de una... Y no tienen Parkinson. Hay gente que, whatever. El trigo sirve de alimento, la cizaña no sirve para nada. Ahora, las personas que saben de estas cosas dicen que una cizaña muy mala puede crear hongos venenosos y contaminar el trigo. Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Guarde su alma. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Y le voy a decir algo más, mi querido hermano, para que no se sienta mal. Primera de Corintios 5:11 dice, más bien os escribí, léalo. ¿Qué dice? Vaya, mire, le voy a decir una cosa. A usted lo invita a comer, o lo invitan a un lugar, una pareja. Pero resulta que usted llega a la casa, y cuando usted llega a la casa con su esposo, comienzan a abrir las botellas de licor, y usted mira el licor por un lado y el licor por el otro, y después oye que ponen la música y comienzan a bailar, y ese no es el ambiente. Usted dice, pero si yo he querido sacar a mi esposo de este ambiente de hace tanto tiempo, y ahora, hijo de verdad, o sea, no me venga con esa onda. A mí por eso me gustan los evangélicos, porque son bien alegres. No, de ninguna manera. Entonces usted me entiende, termina la cuestión. Ay, muchas gracias, esto. No. Y cuando llega usted a su carrito, dice, ¿verdad? Tispiscuis, pascuis, aquí no regreso. ¿Ok? Y nos vemos, le bendiga, hermano, gracias a Dios. Eso no es un environment. ¿Cómo sería eso en español? Un ambiente que me beneficia espiritualmente hablando. Mi esposo bien feliz de la vida. Uno por aquí, otro por allá, y gloria a Dios, aleluya. Estamos entre hermanitos, ¿verdad? Pero no es saludable para usted. No es saludable. De ninguna manera. Usted llega a la casa de una persona que lo invite y usted se da cuenta. Y digo esto, hombres, y póngame atención a esto. Cuando su mujer le dice a usted, a mí no me gusta la manera como te saludes, hermana, póngale atención. No me venga con esas cosas, que vos estás loca, que está vieja. No me venga con esas cosas. ¿Ok? Si su esposa le dice, ahora, hay una línea fina, ¿verdad?, entre la realidad y la celotipia. Porque hay mujeres que celan a sus maridos hasta con escoba. Pasó una mosca, dijo, tiene que ver, ¿verdad? Tiene que ser femenina porque la estás viendo para todos lados. Hay personas que no vienen a la iglesia por eso. Pero cuando ya su esposa mira alguna cosa fuera del lugar, ponga la atención y respete. Y respete. ¿Ok? Porque si su esposa se lo dice, respete. Es así, yo sé que hay ciertas culturas que les encanta besuquear. Nada malo con eso. A mí ni me va ni me viene. Les encanta. Y los argentinos, uno por aquí, otro por allá, ¿verdad? Y los árabes son dos de un lado y dos del otro, mijo. Pero usted nació en Cojute, hermano. Okay, ahora, nada malo con eso. Pero si hay algo que alguien mire una intención un poquito fuera del lugar, preste atención. Yo he tenido hombres que me han negado situaciones. No, pastor, y eso no es así, y esta vieja está loca. Y ahorita están con esa señora. O sea, no estaba tan loca la esposa. No estaba viendo visiones, las cosas eran así. Entonces, respete. Porque estamos tratando de ser diferente de la cizaña. Somos trigo, iglesia. Somos trigo, vivamos como tales. Vivamos como tales. Para eso hay que morir, de acuerdo a la Escritura. El trigo que no madura o está contaminado, tampoco sirve para nada. El trigo que no madura o está contaminado, tampoco sirve para nada. Quiere decir que por más que usted un día está sirviendo y haciendo y todo lo que usted quiera, pero usted está contaminado por las personas con las que usted se desenvuelve, con las que frecuenta. Usted se puede contaminar un día. Aparte de su corazón, eso me encanta. Y un día yo felicité a esta hermana. Me dijo, ay, pastor, fíjese que hay una hermanita que me habla solamente para decirme, y ya se dio cuenta. Y ya se dio cuenta, no, de que, ay, que mire la hermana, pero no le vaya a contar, y que mire que... Y dice que un día le dijo, hermana, quiero pedirle un favor, no me lo vaya a tomar a mal, pero fíjese que sus conversaciones están dañando mi espíritu, le dijo ella, yo no quisiera escuchar esas cosas. Ay, no, perdóneme, no, le digo, disculpe, pero yo no quisiera. No, oremos por estas personas, le digo, la felicito, todavía está con nosotros, la felicito por eso. No me venga con esa onda que, mira, a mí no me gusta, pero me entretiene. No, la respuesta es no. Conocer lo que le está pasando en la vida de otra persona en ninguna manera lo va a beneficiar a usted espiritualmente. Doble rodilla, clame y preocúpese por su vida, por su matrimonio y por sus hijos. A crecer, seamos de bendición, porque el trigo sirve de alimento a otras personas. Si no, cuando nos sentamos, yo puedo bendecir su alma, puedo bendecir su vida. Si después de habernos sentado, usted sale y dice, me encanta platicar con usted, hermano. Me siento bendecido cuando hablo con usted. Para eso es el trigo. Ahora, la última parte del pasaje que leímos. Dice en el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. ¿Por qué hasta el final? ¿Por qué hasta el final? Porque el trigo cambia de color cuando ha madurado. Cambia de color. No sé cuántos han visto esos trigales inmensos en diferentes partes del mundo. Maravilloso. Entonces cambia de color. Y cuando ya cambia de color porque ha madurado, usted sabe que es trigo y sabe que es cizaña. Y dice, esperémonos hasta que llegue la siega. Es tiempo. Eso habla de permanencia. De eso habla de constancia, habla de fidelidad, de eso habla. Es decir, usted tiene cuánto tiempo en la fe, gloria a Dios, usted ha madurado, usted ha permanecido fiel al Señor, han venido lluvias y usted se ha agachado y cuando ya pasa usted levanta la cabeza y dice amén. Y viene un viento recio y agacha la cabeza, ve ahí, yo me agacho y revira contra, y ahí ya pasó, qué bueno. ¿Cuántas cosas han pasado? Y aquí estamos, de eso se trata, esa es la fe. Madure en la fe, madure y que su vida sirva de alimento a otras personas, que su vida sirva de bendición a otras personas. Yo lo reto a eso, yo lo reto a pensar si su vida es significativa para otras personas. No tanto en poner el pan en la mesa, pero si su vida es significativa para otros. Si hay otras personas que se bendicen, que se nutren, que se alimentan de usted como trigo. Amados hermanos, esto es delicado porque hay algunas personas que piensan que son trigo y pueden terminar siendo cizaña. La Biblia habla de aquellas personas que ponen tropiezo a la iglesia de Cristo. Usted va, y usted lo sabe, no tengo que profundizar en esto, pero hay personas en todas las iglesias que son un mal testimonio. Son un mal testimonio. Y no solamente eso, no les importa ser un mal testimonio. Y ni se han arrepentido de sus barrabasadas. Ni se han arrepentido de sus cosas. Por esas personas hay que orar. Pero la Biblia dice, mejor no te acerques con ellos. No te acerques a ellos. ¿Por qué? Porque te pueden contaminar. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que podamos reflexionar en las cosas que hemos escuchado. Señor, si el trigo y la cizaña crecen juntos, nosotros queremos ser trigo. Nosotros queremos alimentar, queremos nutrir la vida, la fe de personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre Santo, a orar por aquellas personas que sirven de tropiezo al cuerpo de Jesucristo, personas que asisten a las iglesias y no son transformados, algunos que han pasado largos años y no son nuevas criaturas. Tu palabra claramente dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre querido, queremos hacer tu santa voluntad. Ayúdanos. Ayúdanos a permanecer firmes, a permanecer fieles, bajo cualquier circunstancia. Queremos esforzarnos, Señor, en este año 2016. Sabemos que los tiempos no son buenos. Sabemos que la venida de Cristo está cerca. Queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos amarte más, queremos adorarte más, queremos servirte más. Aquí están nuestras vidas, Padre. Úsanos para la gloria de tu nombre. Límpianos más y más de nuestra maldad, Señor. Límpianos. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo, yo le invito ahí donde está, para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y el Salvador de su alma. Si hay alguna persona en esta hora, alguien que dice, pastor, yo siento el deseo en este día de entregarle mi corazón a Jesús. Si hay alguien, levante su mano, hay consejeros que están a un lado que le van a ayudar. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te recibo como el Salvador de mi alma. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Y en este día te invito a ser parte de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra bendita del Señor. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. Gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.